¿Están grabando?
Ok, ¡vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro, Y hoy soy yo mismo. ¿Por qué? Porque estoy con mis reinas de Drag Race México. ¡Yee! Lolita Banana, conductora hermosa,
hola,
¿cómo estás?
Lolito, muy bien, muy contenta de estar en esta cuevita tan cozy, tan chiquita. Una se siente muy a gusti aquí adentro.
Y gracias. Espérate lo que sigue. Y es un honor recibir a una de las reinas de Drag Race México, Pixie.
¿Cómo estamos? Yo agustérrima en esta cuevita. Ya me estoy poniendo cómoda.
Oigan, ¿qué es drag, Lolita Banana, conductora?
Bueno, drag es, estrictamente, es este, viene del origen del drag. Hay dos teorías. Hay una teoría de que viene del teatro isabelino de Shakespeare, donde las mujeres no estaban autorizadas a entrar al escenario. Y entonces los personajes femeninos eran interpretados por actores hombres. Y en el guión había una acotación que decía, dress as a girl, drag, para entender que era un personaje femenino hecho por un hombre. Y otra de las teorías, que también viene de la misma época, es que estos señores usaban vestidos que arrastraban. Drag en español significa, en inglés significa arrastrar. Entonces, el drag tiene un origen teatral, ¿no? El drag, antes que nada, es un performance escénico, ¿no? Visual. Y actualmente es la explosión de la cultura pop, que además no nada más es una cosa visual, sino que es muy político porque está hecho por la comunidad queer y hablamos de cosas importantes. Y básicamente es el arte de la libertad.
Pixie, reina, ¿drag es arte, es cultura o es solo una moda que está llamando mucho la atención y en 2 años se nos va a olvidar?
Fíjate que hay polémicas muy al respecto de si es arte o no. Esto es por la profesionalización de como tal, nuestro oficio, ¿no? Pero yo como tal, moda no lo diría. No me atrevería a decir moda porque creo que ya es algo que llevamos mucho tiempo haciendo y que al contrario, yo creo que se está profesionalizando poco a poco. Yo más bien creo ahí que en unos años va a haber que todas nos empecemos a pulir en cosas que hacemos. Porque como ya lo dijo Lolita, o sea, somos escénicas y hay mucha gente que esto lo hace empírico. Entonces, ha pasado el tiempo y yo creo que cada una de nosotras ha tenido que aprender más cosas para poderlo hacer.
Yo, si me permito agregar algo, creo que el drag lo que tiene es la maravillosa capacidad de juntar el arte académico, el arte culto, el arte clásico, como la danza, bueno, las bellas artes sencillamente, y el mainstream, ¿no? Porque sí estamos un poco de moda. Y entonces, ahora es un fenómeno muy loco porque están las bellas artes, que podemos creer que son un poco elitistas, de difícil acceso, uh-huh, y el entretenimiento juntos en un mismo y maravilloso paquete lleno de glitter. Y eso es un fenómeno muy particular del drag.
Pixie. ¿No es peligroso ser drag en un país como México?
Mira, desafortunadamente sí. Creo que todavía estamos luchando con muchos prejuicios. Sí, nosotros tenemos que extremar precauciones muchas veces. Por ejemplo, hay mucha gente en la calle que no está acostumbrada a vernos así. O sea, casi normalmente somos como de casa a espacios donde se desarrolla todo esto. Teatros, llámese antros, este tipo de espacios. Pero estamos con este tipo de plataformas, tratando de concientizar a la gente de que existimos y de que estamos presentes en varios espacios para que se haga un poco más normal estarnos viendo y sobre todo que esto se funda en el respeto, ¿no? Pero como tal, creo que sí nos hace falta avanzar todavía un poquito como sociedad para que nos empiecen a ver un poco más.
Pero la violencia, social no es nada más, nada más nosotros la vivimos, los drag.
Sí,
es una problemática en general de la comunidad LGBT y de las mujeres. O sea, vestirse con falda es un tema para hombres y para mujeres. O sea, yo siempre hablo de que para mí el drag también, o sea, entre las cosas que, de las que quiero poner en la mesa, de las que quiero hablar de la parte política, es justamente la causa femenina. Porque todas mis amigas, todas las mujeres que yo conozco por lo menos, todos los días antes de salir a su casa, tienen que verse en el espejo y considerar si lo que traen puesta hoy no las va a hacer víctimas de agresión, no les van a decir nada en la calle, van a estar cómodas. Eso es una realidad que todas las mujeres viven todos los días. Nosotros como hombres no tenemos que hacer eso. O sea, los hombres salimos a la calle en jeans y, o sea, a mí en hombre nunca me han dicho, ¡ay, papacito! Nunca. Y a las mujeres sí. Y es una realidad que viven constantemente. Y eso también es violencia. Eso también es agresión.
Por eso las amo, por inteligentes. ¡Gracias! Lolita Banana, tú que conoces tanto a nivel internacional, ¿cuál es el nivel del drag en México?
La verdad es que el drag en México ha explotado en los últimos años. Hay un fenómeno muy particular del drag mexicano que... mira, Luis Buñuel decía, los mexicanos conviven con el surrealismo, ¿no? Uh-huh. Y qué lugar más fértil como México, donde tenemos tanta inspiración, tantos colores, la música, el folclore, el sincretismo entre lo americano y lo mexicano, y lo prehispánico y lo hispánico, y lo árabe que heredamos de los españoles. Hay una mezcla de elementos que son tan inspiradores que es, México es un lugar ideal. Entonces, si de México de por sí ya es barroco, ya es kitsch, ya es camp, tú le pones un poquito de pestañas y de pelucas, pues es una explosión.
¿Qué es Drag Race México, Pixie Pixie?
Pues Drag Race es un cúmulo de puras fantasías. O sea, aquí realmente sí juntamos artistas de todo tipo, de toda talla. Estoy muy feliz, de verdad, con este cast porque... es muy variado. Así como variado es México, qué interesante es la visión mexicana. O sea, todo lo que tenemos de diversidad en México, representarlo o verlo a través de un drag. O sea, tú nos pones una pintura de Frida Kahlo y pon una drag a reinterpretar todo ese arte y puta. Fantasía total.
¿Dónde lo podemos ver? ¿Qué días? ¿Cuántos episodios son?
Va a ser todos los jueves en MTV y en Paramount Plus. Son 12 capítulos maravillosos. Y espero que lo vean mucho, que lo consuman, que aprendan muchas cosas y que se draguen también.
Yo las quiero felicitar públicamente porque no sé si están conscientes, pero ustedes están haciendo historia. Ustedes están cambiando la historia de la comunicación en México. Hemos tenido muchas producciones drag que han viajado por, vamos a llamarlos, medios digitales. Uh-huh. Pero jamás habíamos tenido una formal, sí, que estuviera de manera formal, sí, sí, en una, sí, plataforma, sí, formal. El, sí, resultado es una, sí, bomba.
Sí. Sí, Drag Race, las franquicias Drag Race tienen esta magia. En Francia, nosotros fuimos la primera, el primer show queer en la historia de Francia. O sea, estamos hablando, wow, del país de los derechos del hombre.
Sí, claro.
Y 200 años después, ahí por primera vez, y cambió efectivamente la historia de la televisión francesa. Además, en Francia es en televisión pública. Entonces, bueno, wow, o sea, increíble. Y sí, estamos muy conscientes, como dice Valentina. Valentina es mi co-host, es, yes, nuestra, la segunda madre, la de segunda estas niñas. Madre. Que Valentina la rompió durísimo con RuPaul's Drag Race en la temporada 9. Y ella siempre dice, esta es la histórica primera temporada de Drag Race México. Y sí, efectivamente, o sea, por primera vez la comunidad queer mexicana va a verse representada con historias exitosas y no con el cliché del joto amanerado, que también está precioso el joto amanerado, yo no tengo nada en contra de eso, pero somos muchísimo más que eso. Y por primera vez vamos a poder ver historias queer contadas por gente queer. Y cuando hacemos esto, se vuelve político, se vuelve humano, se vuelve honesto y se vuelve fundamental para la televisión mexicana.
Pixie Pixie, tú que eres una de las reinas de Drag Race México, atrás de esta marca tan poderosa hay un genio, hay un señor llamado RuPaul que se merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto. Explícale a las audiencias de La Cueva quién es RuPaul y qué tiene que ver en Drag Race México.
RuPaul, que es el gran genio, el creador de todo esto, se me hace un genio que justo puso en el mapa todo esto del drag y fue, obviamente es el creador de todo este concepto de Drag Race, RuPaul Drag Race, por eso su nombre. Y fíjate, ¿ya cuántas temporadas llevas?
15,
ya
son, y ahorita 15. Están haciendo la decimosexta.
Decimosexta, o sea, imagínate. Y el dar la oportunidad de hacer todas estas franquicias a nivel mundial, o sea, creo que ha sido el vocero y el que detonó la bomba para que saliera todo este glitter de...
Lolita Banana, pero RuPaul supervisa, está al tanto.
Pues RuPaul es nuestro productor ejecutivo.
Ah, no más.
No más. Sí. Porque hay un formato que respetar, hay una línea que respetar. RuPaul para nosotros es que es un gran ejemplo y nosotros lo que estamos haciendo es continuando su legado, ¿no? Exacto. Que es un legado muy, muy importante para toda la comunidad.
Lolita Banana, cuéntame de las reinas de Drag Race México, porque son 11 chicas divinas. ¿Qué onda?
Pues yo estoy muy orgullosa como mamá gallina de mis hijas. Son 11 chicas muy talentosas, muy diversas. Estoy muy... Yo vivo en Francia, entonces yo descubrí el drag mexicano a través de ellas. Eso a mí me gusta mucho porque la verdad es que era muy imparcial en lo que podía decirles porque no las conocía en persona, no, para nada. Entonces yo iba descubriendo sus historias y su arte episodio tras episodio. Y la verdad es que me enamoré de estas niñas. Me gusta mucho decirlo, es un programa de talento. No es un concurso de vestuarios, no es un concurso de belleza, no es un concurso de chismes, no es un reality de chismes, es un concurso de talento. Y eso es maravilloso de Drag Race.
Pixi, Pixi, ¿cómo fueron los castings? ¿Qué les pidieron? Porque fueron bien astutos, ¿eh?
Sí.
Hay representantes de toda la República Mexicana.
Como la Sirenita cuando le vende su alma a Úrsula.
Así fue. Igual. Literal. Literal. Fueron unas audiciones que se abrieron a nivel general. O sea, y todas, aquí en México, todas queríamos ser famosas, todas queríamos estar ahí. Empezamos a mandar, pero sí fue un proceso muy largo. Fue mucho tiempo el que estuvimos esperando la respuesta.
Varias etapas también.
Es que es algo profesional.
Sí, claro. No es...
Y fueron miles de candidaturas,
¿eh? Muchas.
Yo nomás te voy a decir una cosa. Quien gane Drag Race México, créemelo, va a ser una carrera global espectacular.
Pero todas, en realidad todas. Lo más importante de este programa no es ganar la corona, sino utilizar la plataforma para hacer una carrera sólida. Exacto. Eso es lo realmente importante. Y ellas ya son RuGirls, ellas ya son parte de la franquicia internacional. Entonces Drag Race es una plataforma. Lo que tú hagas con eso ya depende de ti. Entonces no importa si saliste en el capítulo 1 o si eres de las finalistas, la gente ya te conoce. Y lo que después, gracias, tenemos las redes ahora, que es un arma estupenda para poder exponer nuestro arte. Entonces, si las chicas se ponen las pilas y trabajan un montón, haber salido en el primer capítulo, o en el tercero, o en el quinto, no importa. Lo importante es utilizar eso y hacer una carrera sólida, que finalmente es la finalidad. Para eso lo hicieron.
Me encanta que aclares esto. Ahora quiero que me aclares qué está haciendo un padre de familia en Drag Race México, porque muchas personas piensan que esto es gay y solo para homosexuales.
Pues no, el drag es para todos. El drag, o sea, como dice RuPaul justamente, we all born naked and the rest is drag. Todos nacimos encuerados y el resto es drag. O sea, drag es... Todos nos ponemos todos los días un vestuario. Una cosa es ser drag y otra cosa es ser Esteban en mi caso. O ser mujer u hombre, o heterosexual, o bisexual, o pansexual, lo que sea. Tu orientación sexual no tiene nada que ver con el drag, con tu arte. Esto es un vestuario que nos ponemos. ¿Cómo me puedo poner un vestuario si hago Giselle, o la bella durmiente, o el cascanueces? Son vestuarios, esto es un vestuario. Yo ahorita acabando me quito los tacones, me pongo en chanclas, me quito la peluca y se acabó. Esto es un vestuario. Abajo, la vida personal no tiene nada que ver. Y en realidad estaría, yo creo que es terapéutico. Todo el mundo debería hacer drag. O sea, porque lo que hace el drag es que libera tu alter ego, libera tu subconsciente, las cosas más profundas que tienes y que no te atreves a sacar. El drag, esta máscara, te permite sacar y liberarte y es muy, muy terapéutico. Los invito en casita a que se draguen.
Pixi, Pixi, ¿cómo podemos garantizarle a la gente que Drag Race México no es un programa morboso? Que realmente aquí se hace una labor importante en términos humanos, en términos sociales.
Yo los invitaría primero a que lo vean, que se enamoren del drag en realidad, que comprendan. Yo creo que a través de nuestras vivencias van a ver algo que es muy interesante, que es nosotras... Como ya lo dijo ahorita Lolita, somos humanos. O sea, y a través de nuestras vivencias van a encontrar muchísimas cosas. O sea, como tal, vulgar, no sé. O sea, yo más bien lo que creo es que se van a encontrar ellos mismos a través de nosotras. Que realmente van a ver que igual como ellos, comemos, dormimos, tenemos problemas, pasa de todo en nuestras vidas y a través de nosotros también somos artistas. Entonces, yo creo que la magia de todo esto es que se van a identificar con nosotros y es garantía. Claro, por supuesto. Ya desde el capítulo uno van a ver toda la explosión de fantasía, o sea, total.
A mí me dejaron con la boca abierta. De veras, de veras, de veras. Pero por favor, Lolita Banana, hablemos de tu juez fijo, que es un señor al que yo respeto muchísimo y también admiro. Y tus jueces invitados, porque ¡qué locura!
Ay, Oscar Madrazo. Fíjate que Oscar y yo,
genio, un genio.
Nos hicimos amigues al instante. Porque además Oscar yo lo tengo al lado. Es un hombre muy inteligente, sí. Es un hombre que tiene mucha experiencia en la televisión. Sí. Yo no tengo mucha experiencia en la televisión, entonces Oscar me dio muchísimos consejos. Yo tomaba nota de verlo, cómo es expresivo y tiene mucha dinámica. Y maneja las cámaras perfectamente. Drag Race México, pronto en MTV. Y wow. Además es un hombre muy valiente, padre de familia también, uh-huh. Con dos hijos. Y porque dijo, ¿qué tiene que ver yo? ¿Qué? O sea, una cosa es mi orientación, pero yo quiero ser papá. Y lo hace estupendamente. Y sí, los invitados están espectaculares. Ya vieron a Cristian, que es mi hermana, la más rebelde de todas. Y yo también a Cristian lo adoro. Nos conocimos en la grabación y ahora somos muy amiguis porque, pues, no sé, es un tipo súper auténtico, súper natural. Y Cristian también es un pionero. O sea, sí. la manera en que este hombre, pues, lo sacaron del closet a 19, 20 años. Y supo utilizar esto para con mucho valor y defender y ser ahora un ejemplo queer para las juventudes queer del mundo, mexicanas y latinoamericanas. Hay gente muy, muy importante, muy inteligente y pues con todas las credenciales para hacer de juez.
Pixi, ¿qué onda con las groserías?
Fíjate, ahí pasa algo y yo creo que es algo que también vamos a entender como público. De entre nosotras, o sea, también hay una jerga muy interesante.
¿Una qué dijo?
Jerga.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, no. Qué susto!
Ahorita no, ya tiene hambre aquí mi madre. ¡Oh,
respect my fucking mother!
No, o sea, sí, la comunidad yo creo que de por sí se caracteriza por tener una jerga especial y una forma de también, pues, llevarse entre una, ¿no? Creo que... No es que seamos como groseros, creo que a veces reinterpretamos como los conceptos entre cómo nos comunicamos.
¡Cuánta sabiduría! Es que precisamente todo se está reinterpretando. En mis tiempos que te dijeran maricón era como el fin del mundo. Hoy te pones una playera que dice maricón, claro. Sales a la calle y me vale. Al es contrario, qué chido que te digan maricón.
¿Sabes? Hay que empodera. Sí. Sí, uno se apropia de este tipo de cosas y se empodera. O sea, a veces hasta sirve eso, ¿no? Como son algunas palabritas que luego entre nosotras usamos. ¡Órale, puta, vámonos a comer!, ¿no? Te empodera también, porque creo
porque
que también...
Porque le quitas la fuerza a esas palabras.
Exacto.
Le quitas el odio, le quitas... Son palabras muy fuertes. O sea, hay gente que lo último que oye antes de morir es puto.
Claro.
Y no hay que olvidarnos. Pero pues nosotros sí tenemos derecho a quitarles el poder de esas palabras malditas, a reinterpretarlas y a ponerles un nuevo sentido.
Lolita Banana, conductora. ¿Qué tan mexicano es Drag Race México? Porque yo me la he pasado leyendo en redes sociales de que no, es que esto es gringo, es que no, a mí no me van a engañar, Valentina no habla español, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí eso me saca como ronchas.
Mira, Drag Race mexicano es mexicano como si metieras a Lila Downs, Chabela Vargas y Lola Beltrán en una licuadora y le pusieras maquillaje y le echaras alebrijes y flores y la Virgen de Guadalupe. Es el ADN mexicano completamente. O sea, jugamos con los... Va a haber la música para lavar trastes que tanto nos gusta a los mexicanos. Va a haber momentos telenovelas. Va a haber mucho albur, que también es muy mexicano. Va a haber piñatas, va a haber tacos, va a haber mole, va a haber de todo. Porque claro, o sea, es Drag Race México. Y además, pues eso... Qué fantasía verte en esta franquicia que admiras desde hace tantos años y verte y ver en el Snatch Game personajes que tú conoces y que te puedes reír y que tienes todas las referencias... Eso es Drag Race México. Y justamente creo que Valentina y yo representamos a los mexicanos. O sea, hay una gran comunidad de mexicanos que nació en Estados Unidos y que son mexicanos. O sea, sí. Valentina es tan mexicana. Como dice Chabela Vargas justamente, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana. Porque Valentina tiene una cultura mexicana vastísima, tiene todas las referencias, habla perfecto español. Yo soy una mexicana que vive fuera de México, pero porque eso, también México es un país de emigrantes, ¿no? O sea, el mexicano se mueve, el mexicano busca una mejor calidad de vida y se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va donde tengan que ir. El mexicano es muy fuerte. Y también los mexicanos que estamos fuera de México somos mexicanos.
No es concurso de identidades, no es concurso de sufrimientos, es mexicanidad. Pero más allá de eso, Drag Race México es un gran show. Pixi, ¿tú qué? ¿Lo viviste desde las entrañas? Platícanos de los valores de producción, de los espacios, de las luces, de todo lo que hay detrás, porque lo vemos bien rapidito en cada episodio de una hora, pero supongo que esto es complejo.
Muchísimo, y tienen muchísima calidad para producir. O sea, los señores saben lo que están haciendo. O sea, ver tanta producción, tantas personas, el apuntador de acá, la cámara acá, el aéreo también, que ustedes no ven, pero es un aéreo. O sea, la gente de contenido. O sea, es un equipo tan impresionante. Te lo juro, yo me quedé así. De verdad, es una producción tan cuidada. La edición, o sea, son muy profesionales al hacer las cosas, muy cuidadosos con todo.
Lo que vemos en pantalla es un 10%, o sea, imagínate que son muchas horas que tienen que reducir en 60 minutos, y entonces son larguísimas las producciones, además en drag, que estamos encorsetadas, en tacones, es incomodísimo. Déjame contarte que Steve Kelly, el que es nuestro productor, nuestro director, nuestro productor artístico, él produjo Drag Race España las temporadas 1 y 2. Es un genio absoluto. Yo no me cansaré de decir lo maravilloso que fue trabajar con él, cómo las cuidaba a estas chicas, cómo nos cuidaba a nosotras, la empatía que tiene con el drag, la admiración que tiene del drag, la comprensión de la estética drag. Y fue un placer. Y además es una persona, él es inglés. No, él es escocés. Pero tiene una inteligencia y una capacidad de comprensión del mexicano, y supo perfectamente cómo hacerlo y fue muy fluido.
¿Sabes dónde las adoré? En el lip sync. Porque lo hicieron tan mal, que al final, cuando las regañaron...
Te voy a decir algo. O sea, claro que tenemos un guión. O sea, tenemos el chícharo porque, pues, los textos que se tienen que decir, las cosas como generales que repetimos constantemente, hay que tener un chícharo. Pero todas las deliberaciones, lo que les decimos a las chicas, lo que las chicas se dicen entre ellas, esto es verdad. No hay un guión, no hay una línea. Nadie les dice, a ver, habla de cuando te no sé qué. No. O sea, sale de su ronco pecho y cuando lloramos, lloramos de verdad. Y cuando reímos, reímos de verdad. No hay ninguna línea. Eso también es maravilloso de Steve, que nos da completa libertad de hacer lo que queramos. Y creo que se nota, es muy orgánico. Entonces, esta naturalidad que tenemos por hacer las cosas de verdad, creo que se nota.
Pixi, tú que eres reina de Drag Race México, cuéntanos qué pasa con, por ejemplo, tu vestuario. ¿A ti te lo paga la producción? ¿Tú lo llevas desde tu casa? ¿Ya sabías más o menos qué llevar? ¿En ese momento improvisas? ¿Hay un equipo de producción detrás de ti, solo de ti?
Fíjate que... afortunadamente esta producción también hizo un apoyo a nosotras en cuestión del presupuesto que nosotras invertimos en el vestuario, que es muchísimo, pero la mayoría sí lo cubrimos nosotras, desde nuestros medios. Yo como tal, ahí como un poquito de mi biografía, estudié moda, entonces eso me dio esas herramientas como para llevar las cosas que íbamos para cuando se grabó. Pero sí es cierto que la mayoría de mis compañeras sí tienen un equipo detrás de ellas que les ayuda a crear. Sin embargo, creo que todas nosotras somos nuestras diseñadoras. Nosotras decimos, a ver, está este reto, quiero vestirme así, así, así. Entonces ya tiene el equipo de trabajo con la que se rodea y dice, vamos a hacer esto.
Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media, disponible en ViX y en n+.com.mx. Y nos puedes disfrutar como podcast en Deezer, en Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify y en todas las plataformas que ya conoces. No es 2x1, es una experiencia completamente diferente. Las tienes que vivir por separado porque créeme, hoy sí vale más que nunca la pena. Lolita Banana, A mí no me interesa amarrar navajas, ni el chisme, ni la mala onda, pero yo tengo la obligación profesional de preguntarte tu opinión de un reality show que tenemos en México sobre el mundo drag, que se llama La Más Draga. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes lo odian? ¿Quieren acabar con La Más Draga? ¿Por dónde va el asunto?
Estamos muy conscientes que hay más programas y entre más haya mejor, porque el beneficiado es el público y la comunidad, o sea, y las drag. Entonces, que haya este programa y los que vengan y más. Yo creo que el gran fenómeno que existe en México se debe en parte a este programa que mencionas. Pero bueno, la verdad es que Drag Race México es una franquicia muy esperada. O sea, los fans ya queríamos ver el formato que tanto admiramos y pues ya llegamos. Entonces, la manera en que nosotros hacemos la forma profesional, que la hacemos con tanto amor y con tanto orgullo, pues nos va a dar mucha identidad y la gente nos va a querer muchísimo.
De lo que se trata es de unir, de lo que se trata es de crear, claro. De lo que se trata es de divulgar y bienvenidas todas, claro, todos, pues, todes.
El son sale para todos y los más beneficiados, como ya dije, somos nosotros. Entonces, mira, y Johnny Carmona es un gran amigo mío, yo lo quiero muchísimo. Avies, que es también una gran, gran amiga. Bueno, Gal estuvo también ahí.
Claro, Margaret.
Ahora conozco personalmente a varias de las chicas que estuvieron ahí y son mis compañeras, son mis hermanas.
No nos tenemos que odiar, al contrario, nos tenemos, insisto, que unir.
Y sabes, perdón, me dice una cosita, una contar algo. Una de las cosas que más admiro de esta temporada y de estas niñas es que entre ellas, a pesar que es una competencia, se quieren mucho y se admiran mucho y hay una verdadera hermandrag entre ellas. Que a mí me conmueve muchísimo, me da muchísimo gusto, porque creo que en la comunidad somos sobrevivientes en la comunidad y nos tenemos que unir entre nosotros, que tenemos que cerrarnos y estar juntos. Y ellas lo entendieron perfectamente. Y que esto se vea como un ejemplo internacional de que la comunidad drag mexicana es unida, a mí me parece una joya.
Tenemos una gran comunidad drag, pero de repente tenemos mucha gente muy oscura, muy negativa, sobre todo en redes sociales. Pixi, ¿cómo manejas tú, en términos personales, los comentarios venenosos? ¿Cómo manejas el rencor?
Mira, yo, ¿sabes qué? Ya desde hace un tiempo he tratado de analizar esto. Por ahí tengo a mi terapeuta, que le mando un beso, a Praus, que ella me dijo algo muy cierto. Hay cosas que no puedes controlar. O sea, tú si el día de hoy tiembla, que esta mujer está muy asustada acá con eso.
¿Qué?
Pero tiembla, explota el popo, algo. Esas son cosas que tú no puedes.
No,
pero son cosas que no puedes controlar. O sea, no están en tu alcance. Y así va a pasar afuera. O sea, va a haber gente que no le guste cómo te desenvuelves, cómo te ves, pero no puedes controlar eso. Tienes que dejar y ser consciente de lo que tú eres, de lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena, de la gente que te hace feliz, de los buenos comentarios y los que te hacen crecer. Porque siempre va a haber los buenos y los malos. Y tienes que entender que no puedes controlar todo. Solo lo que está a tu alcance lo puedes hacer. ¿Y qué puedes hacer en este caso? Rodearte de las cosas que te hacen crecer, que te hacen sentir bien. Sin embargo, creo que puedes sí fomentar a la gente a darle un respeto, a darte a respetar tú como artista. Y creo que, por ejemplo, regresando un poco a lo que decía Lolita, nosotros como drag queens y teniendo esta plataforma tan importante, tenemos esa responsabilidad social de hacer que la gente nos respete a través de nuestro trabajo en la plataforma. ¿Y qué va a pasar si yo estoy, por más reality show que sea, si estoy atacando a mi compañera y ella me está atacando a mí y esto se lo mostramos al público? O sea, una cosa es hacer el juego de sabor, ¿no? Que, ay, sí, pero el estar entre nosotras en una plataforma tan importante echándonos, eso lo que va a hacer es que la gente también le des pie al odio. Entonces, claro, No somos una plataforma que fomente el odio, ¿no?
Sí. Ustedes están haciendo el cambio. Ustedes son un ejemplo de muchas cosas hiper maduras, hiper importantes. Lolita Banana, imagínate que yo soy un niño de 6 años. Estoy viendo Paramount Plus. Me encuentro con Drag Race México. Te veo, me enamoro. Quiero ser como tú. ¿Qué le dices a ese niño de 6 años.
Me ha pasado, fíjate, lo del niño de 8 años. Tengo en Francia, una mamá me escribió para decirme, fíjate que mi hijo, que tiene 8 años, hoy habló delante de su escuela, de su clase, con sus maestros y con sus compañeros, y dijo, yo soy un niño que le gusta pintarse las uñas, que le gusta ser más femenino. Un niño de 8 años, o sea, imagínense el nivel de madurez. Y quiero que lo respeten eso, les pido a mis compañeros que lo respeten, porque yo quiero ser como Lolita Banana. Las infancias queer, las infancias trans existen, ¿no? O sea, uno como padre, los heterosexuales que quieran reproducirse y que vayan a ser padres de familia, les invito a que sepan qué es una infancia trans, una infancia queer, porque es posible que tu hijo sea así y qué maravilla si es así. Entonces, lo ideal sería que ustedes vean este tipo de programas para que sepan cómo puede sufrir un niño si no es aceptado en su familia y para que le ahorran ese sufrimiento, ¿no? Yo en mi caso, mis papás y los más orgullosos, y mi papá Lolita, y a mí me gusta mucho pensar en la idea de un niño, de un adolescente que ve en la pantalla una historia exitosa, una historia inspiradora, donde él se ve reflejado, no una historia dramática que acaba en un suicidio o que también ocurren, que no hay que olvidarnos, pero también tenemos que inspirar y que ese niño lo vea y que le den ganas y que se defienda de quién es y que salga con orgullo. Eso, para mí, eso es lo importante de programas como este.
Te amo. Las amo. Amo Drag Race México. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias!
¡Gracias! ¡Vamos!